ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Al marcar el calendario que llegamos a la celebración de otra Semana Santa y la Pascua, decidimos preguntarnos con Salvador de Lutri por qué durante su tiempo determinados líderes de la época consideraron a Jesús como un subversivo. Bueno, si vamos al diccionario, Salvador, de la lengua española, indica que subversivo es alguien que intenta trastornar, destruir el orden social o moral establecido mediante una revuelta que se hace a veces generalizada. Bueno, con esta definición en mente, Salvador, tendríamos que preguntarnos, ¿fue Jesús un subversivo en su época?
Bueno, si uno entiende por subversivo la definición del diccionario, que se intenta un cambio dentro de la sociedad, se intenta cambiar cosas, tendríamos que decir que sí, pero no estamos en el concepto común de la palabra, donde subversivo es otra cosa, ¿no? Subversivo, la palabra subversivo está relacionada en este momento con la violencia.
Exacto.
Yo diría que tendríamos que pensar cuál es la razón política por la que mataron a Jesús. ¿Por qué? Porque en general, y es muy lógico que así lo hagamos, los cristianos siempre hablan de la razón teológica. Cristo fue muerto por nuestros pecados. Esa es la razón teológica. Pero es interesante también estudiar, hacer abstracción de esto y decir, bueno, pero ¿cuáles fueron los motivos que tuvo el estamento gubernamental para ejecutar a Jesús en ese momento? ¿Cuáles son las razones de que habían despertado, las razones políticas por las cuales lo consideraban peligroso? Y tenemos que abstraernos de lo otro, ¿no? Es decir, en este programa nos vamos a abstraer de lo teológico,
porque
desde otro punto de vista.
Realmente a este grupo de personas no le interesaba ese aspecto teológico espiritual. Estaban más interesados en esto otro, que era lo que les afectaba más directamente.
Claro, pero también se puede analizar. Por eso nosotros vamos a hacer ese análisis. Y dejo sentado esto porque siempre va a haber un oyente que llegue tarde y va a mandar una carta diciendo la razón teológica es esta.
Claro.
Sabemos la razón teológica, pero vamos a mirarlo desde el punto de vista político. ¿Cómo lo veían los que estaban alrededor? ¿Cuál es la razón política? Bueno, dice, bueno, Jesús era un revolucionario. Ahora, Jesús no tenía la visión revolucionaria que tenían, por ejemplo, los grupos revolucionarios de su tiempo, como los celotes.
Claro.
Los celotes eran un partido de hoy llamaríamos de extrema izquierda trotskista, violenta, ¿no es cierto?
Sí.
Creían en la violencia. Jesús decía, el que a hierro mata, a hierro muere. Lo que quiere decir que no estaban con la violencia. Entonces no podemos ubicarlo dentro de la izquierda revolucionaria que cree en la violencia. Por ese lado,
no
va. En segundo lugar, uno dice, bueno, entonces era un colaboracionista, colaboraba con el imperio. No, de ninguna manera. No colaboraba ni con el imperio, ni con los agentes del imperio. Por ejemplo, los romanos habían puesto en Israel a Herodes, que no era romano, era idumeo, y era el gobernador, era el rey, ¿no?, en ese momento. Y Herodes era muy aceptado por ciertos niveles de la jerarquía religiosa, porque había sabido congraciarse con ellos. Jesús, sin embargo, cuando llegaron unos fariseos y le dijeron a Jesús que se fuera porque Herodes lo quería matar, Jesús les contestó, vayan y díganle a aquella zorra, y decirle a aquella zorra, Herodes, era decir, yo no pertenezco a este partido de los que colaboran, que se lo llamaban en aquel momento los herodianos. Lo que quiere decir que no se puede decir que Jesús era un hombre de extrema izquierda, que uno lo pueda catalogar en la extrema izquierda, ni tampoco en la derecha que colaboraba con el imperio. En cuanto a lo religioso, él no participaba del liberalismo que se había enquistado en algunos religiosos como los saduceos, que le habían quitado a la fe lo sobrenatural, y Jesús les dice, ustedes se equivocan porque ignoran lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces uno dice, bueno, entonces alguien ha pegado a la letra de la Escritura. Pero resulta que tampoco era un conservador, porque el conservadurismo de los fariseos, Jesús lo atacaba. Yo creo que acá tenemos que pensar que no estaba ni con la izquierda política ni con la derecha. Uh-huh. No estaba ni con los liberales religiosos ni con los conservadores. Pero había algo en Jesús que hacía que atrajera muchísima gente. Y esa mucha gente estaba formando una comunidad nueva, totalmente nueva. Hay algo muy interesante que a veces no se estudia debidamente en la vida de Jesús, y es la importancia que tuvieron en el ministerio de Jesús los galileos, que era gente marginada para la gente de Jerusalén, como los provincianos de segundo nivel. Uh-huh. Y que Jesús los llevaba y los ponía en el centro mismo de la escena. No hay que olvidarse que cuando Jesús resucita, los 120 que quedan eran 120 galileos.
Del eso norte del el, país.
Claro, ¿no? Eso lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Uh-huh. No son todos galileos estos que están aquí. Lo que quiere decir que los que quedan son galileos. Varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Es decir, son citas del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos muestran que Jesús había traído al galileo marginado y lo había colocado en el centro de la escena, y eran los seguidores más importantes de Jesús. Ellos no tenían ninguna formación de tipo académico religiosa, uh-huh, que era lo que se estimaba en Jerusalén. Él estaba introduciendo dentro del panorama religioso a gente que era totalmente ajena en ese momento. Esto, ahí es donde aparece la subversión, por así decir, de Jesús. Él estaba cambiando algo. Él estaba reuniendo alrededor de él gente que era contradictoria en sus ideas. Tenía un celote, claro. Simón el celote, y tenía un Leví, Mateo, colaborador del imperio, y eran los dos, estaban sentados con los apóstoles. Entonces, juntar esas dos cosas, es decir, está abriéndose una nueva humanidad, una uh-huh, nueva comunidad totalmente diferente. Esa comunidad, además, era una comunidad que tenía valores diferentes. Y todos nosotros sabemos que cuando aparece una comunidad fuerte, con valores diferentes, que piensa diferente y que está formado por emergentes de la sociedad, indudablemente los que están manejando el sistema de poder empiezan a analizarlo con ojos críticos.
Claro,
y esto fue lo que sucedió. Uh-huh. Llegaba Jesús y llegaban los galileos. Llegaba Jesús y llegaba la crítica. Llegaba Jesús y resulta que entre su gente tenía sentado a los extremos como si fueran iguales. Hmm. ¿Qué sociedad es esta que está armando Jesús?
Digamos que el statu quo empezó a temblar.
Claro, y Jesús no era un rebelde. El rebelde busca el impacto del presente.
Exacto.
Jesús no era un rebelde. Jesús no tenía una metodología tampoco revolucionaria, porque un revolucionario tiene una ideología, uh-huh, mientras que el rebelde actúa por rebote, ¿no es cierto?, por reacción. El revolucionario trata de imponer una idea como sea. Jesús lo que hacía era que producía cambios profundos en las personas, y cambios tan profundos en la forma de pensar y de sentir de su tiempo, que descolocaba a las autoridades. Y como había un poder político-religioso, así, político-religioso, donde lo político y lo religioso se daban la mano, muchas de las cosas que Jesús enseñaba y que Jesús decía herían la susceptibilidad de ese poder. Por ejemplo, que Jesús curara gente el día sábado, que era el día de reposo. Ese fue uno de los motivos, uh-huh, ¿no es cierto?
Muy fuerte, sí.
Un motivo muy fuerte. Otro de los motivos, aparece una mujer adúltera que de acuerdo uh-huh, a la ley tiene que ser ejecutada, y Jesús no la habla en tal forma que impide, pone un límite moral a la ejecución de la mujer. Esto es muy duro,
sí,
es muy duro, es durísimo. Jesús entra al terreno de los samaritanos, profundos enemigos, y resulta que habla con ellos y los sigue y tiene buena relación con los samaritanos, ¿no? En el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Uh-huh. Bueno, todas esas cosas hacían de Jesús un personaje bien incómodo desde el punto de vista político-religioso.
Sí, sí.
Sin hablar de las cosas que suceden en el último tiempo, cuando denuncia abiertamente el comercio del templo como que han convertido la casa de oración en una casa de mercado.
Claro.
¿No? Y el hecho de echar a todos los mercaderes que estaban en el templo está señalando que realmente Jesús era una persona que ellos sentían como peligrosa. Uh-huh. A pesar de que no era violento, ¿no? Él sacó por la fuerza a los mercaderes, pero nadie puede decir que Jesús estaba armando una revolución uh-huh. social. Pero hay algunas frases que denuncian también el miedo que ellos tenían. Cuando deciden matarlo, uno de los que está allí tomando decisión dice: mirad, el mundo se va tras él.
Qué frase esa, ¿no?
Es decir, se está llevando a la gente.
Marca la visión de un político.
Es el político, ¿no es cierto? Tiene los votos,
claro.
Tiene el seguimiento de la gente. Hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo. Y Jesús hace el último tramo de su vida, hace algunas cosas que nunca había hecho antes, y que realmente desencadenan la reacción que hace que los políticos digan: es necesario que muera.
Bien, veremos luego de la pausa cuáles fueron esas acciones concretas de Jesús entonces que lo llevaron a este desenlace que en esta Semana Santa se recuerda año a año, mostrando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Estamos en Tierra Firme y ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Jesús tensionó a los poderosos de su tiempo con situaciones que lo pusieron a todos ellos. Y especialmente tú señalabas antes de la pausa, Salvador, en los últimos tiempos, con acciones concretas que desencadenaron este proceso que conocemos entonces como su crucifixión.
Bueno, Juan en su evangelio, Juan es muy analítico en eso, él seguramente conoce los otros tres evangelios porque lo escribe
posteriormente.
Señala algunas de estas cosas que suceden en el último tiempo. Uno de ellos es la resurrección de Lázaro.
Claro.
La resurrección de Lázaro es un hecho tan incontrovertible, tan tremendo. Nunca había sucedido que alguien ya estuviera en el sepulcro 4 días, heriendo ya el cadáver y resucitara. Esto fue tremendo. En los otros casos se podía en alguna forma soslayar el hecho de la resurrección. Uh-huh. Bueno, la levantó de la cama, vaya a saber si la niña esta había realmente muerto. Bueno, recién lo estaban llevando al cementerio,
claro.
Lo que quiere decir que recién había muerto porque se lo sacaba de la casa ni bien moría. A lo mejor era una catalepsia, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de Lázaro fue tremendo. Y fue tremendo en forma tal que el hecho de Lázaro, habían acordado no solamente matar a Jesús, sino también matar a Lázaro, ¿no? Esto fue tremendo. El segundo hecho, tal vez muy conmocionante, fue el hecho de que Jesús sanara a un ciego de nacimiento. Hasta ese momento Jesús había sanado ciegos que recobraban la vista.
Claro, era diferente.
¿Qué quieres? Que recobre la vista. Porque había mucha gente que se quedaba ciega.
Uh-huh.
Pero acá un ciego de nacimiento eran esos casos que eran muy marcados por la sociedad de su tiempo. Aún los discípulos le preguntaron a Jesús y Jesús sana al ciego de nacimiento. Son milagros tan espectaculares, tan fuertes, tan descalificantes incluso para los enemigos, tan descalificantes hasta tal punto que hacen un examen del ciego a ver cómo pueden contrarrestar el efecto del milagro, y no pueden hacerlo, y culmina justamente cuando Jesús entra al templo y lo limpia en la última semana. Quiere decir que había muchos factores en ese momento que mostraban que Jesús aglutinaba gente y que no había manera
de contrarrestar
de contrarrestarlo. Los sacerdotes y el Sanedrín, que era el tribunal más importante judío, dominaba toda la zona del templo y tenía su policía. ¿Para qué tenía la policía? Para mantener el orden. Si alguien viene y produce en el momento de la fiesta, está por celebrarse la Pascua, hay alrededor más de 500.000 personas, y alguien produce un movimiento como el que produjo Jesús, de volcar las mesas de los cambistas y desparramar las palomas y sacar a las ovejas y a los bueyes y espantarlos en el mismo atrio del templo, lo menos que uno puede esperar es que actúe la policía.
Claro.
¿Por qué no actuó? Y no actuó porque indudablemente tuvieron miedo frente a esto. Y ese miedo que tuvieron era porque ¿cuál va a ser la reacción del pueblo?
Claro.
Es preferible dejarlo allí a intervenir, pero hay que mover resortes por atrás porque en alguna forma hay que sacar a este hombre del medio. Lo que quiere decir que las razones políticas son muy claras de por qué se habían levantado contra Jesús. Por supuesto que todo esto sucede por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios.
Por supuesto.
¿No es cierto? Ahí volvemos a la razón teológica. Pero lo que estamos mirando es que en esta Pascua Jesús era alguien molesto porque él condenaba la corrupción de la sociedad y la condenaba de arriba hacia abajo, que era la forma en que nunca se condena. Él condenaba el mal en los gobernantes. Él condenaba el mal en los que manejaban la religión. Él no tenía ningún empacho en decirle a los fariseos hipócritas, que es una palabra muy fuerte, y muy descalificante, y se lo decía con propiedad. No tenía ningún problema en reunirse con los saduceos, que eran los grandes maestros, porque en general los sacerdotes eran la mayoría de ellos saduceos. No tenía ningún problema Jesús en acercarse a ellos y decir, ustedes están errando porque desconocen la ley de Dios, desconocen las escrituras, que es lo que ellos enseñaban al pueblo. Descalificaba a los profesores, ¿cierto? Entonces este Jesús, que nos trae a todos los provincianos con él, que tiene una autoridad tremenda como para conmovernos el templo, que además nos acusa directamente y que hace milagros que hace que la gente se vaya tras él, es políticamente molesto. Por lo tanto hay que crucificarlo.
Claro.
Y buscan la forma de crucificarlo.
Ahí está el gran drama entonces que desata esos últimos días de la vida de Jesús.
Claro, en esos últimos días ellos se arman con mucho miedo a la reacción que puede tener el pueblo, con mucho miedo.
Se reúnen en secreto.
Se reúnen en secreto, lo prenden alrededor de las 11 de la noche, ¿no? Cuando en aquel tiempo la gente se iba a dormir cuando caía el sol.
Claro.
Que si cuando todo está durmiendo lo van a prender a Getsemaní, lo llevan y lo juzgan durante toda la noche. Durante toda la noche lo juzga el tribunal del Sanedrín, lo llevan a Pilato, lo llevan a Herodes, lo vuelven a traer a Pilato, ¿no? Es decir, todo eso sucede entre las 11 de la noche y las 9 de la mañana, que a las 9 de la mañana lo tienen crucificado. Lo que quiere decir que trabajaron durante toda la noche por el miedo a la reacción popular que podía haber, porque ¿cómo pueden reaccionar estos galileos frente a esto? Recién decíamos, había cerca en la Pascua cerca de 500.000 personas, se calcula, en Jerusalén, porque era el único lugar de celebración. Tenían que buscar lugares en los pueblos vecinos para hospedarse. Se sabe, porque lo dice el Evangelio, que seguramente Betania era uno de los lugares donde ellos estaban, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que muchos de los discípulos de Jesús estaban por los alrededores. No se produjo ninguna movilización, porque eso fue, lo hicieron rapidísimo. Fue el tribunal más expeditivo de la historia, ¿no? tenemos la sentencia del Sanedrín, tenemos la sentencia de Pilato, la primera sentencia de Pilato cuando dijo que no era de su jurisdicción el tribunal. Tenemos la sentencia de Herodes, que devolviéndoselo diciendo tampoco es mío, y tenemos la última sentencia de Pilato, ¿no? Quiere decir que todo eso sucedió en pocas horas. en pocas horas, es que se lo estaban sacando de encima a Jesús. Jesús estaba creando algo totalmente nuevo, totalmente nuevo. Que él, en la comunidad que él viene a formar, eso que nosotros hoy llamamos iglesia, se sentaba el esclavo con el amo, ¿no? Se sentaba el hombre ignorante con el sabio. Se reunían alrededor de la persona de Dios y de la persona de Jesucristo. Y se encontraban allí. Y esto es subversivo, porque el orden social se cambia, ¿no? Entonces no es violento, no es revolucionario, pero sí es subversivo. Claro. Hay un acto de subversión, de cambiar esto, ¿no? Y de cambiarlo profundamente. Y realmente, cuando nace la iglesia, nosotros leemos el primer tiempo de la iglesia, la gente está desconcertada, aún los paganos están desconcertados, llegan a la ciudad de Antioquía y preguntan qué es esta nueva comunidad que se está formando, y ahí empiezan a decir son cristianos. Uh-huh. Que es un título que se le pone desde afuera, claro, para señalar que son diferentes. Y ellos hablan del camino, ¿no? El camino, conforme a este camino, dice Pablo, que llaman herejía, yo sirvo al Dios de mis padres. Es un camino el que han tomado, y es un camino totalmente nuevo. Y es un camino que hace mover todas las estructuras religiosas opresivas. Y esto no lo toleraban. Por eso Jesús muere por nuestros pecados, eso lo creemos, eso lo sostenemos, Él muere porque Dios determinó esto, pero tenemos que decir también que la reacción que lleva a los hombres a poner a Jesús en la cruz es justamente porque tenían miedo de esto que Jesús estaba creando, de esto que estaban haciendo. Estaban haciendo una nueva humanidad, una nueva forma de encarar la fe y la relación con Dios que les molestaba, una nueva forma de interrelacionar a las personas que les molestaba. El apóstol Pablo dice que en el reino de Dios no hay ni hombre, ni mujer, ni griego, es decir, va mostrando lo antagónico, dice, todo eso se acaba, Jesucristo viene para reunirnos. Y la Pascua es eso, es recordar que como dijo el mismo Señor, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y realmente eso es lo que sucedió, que alrededor de Jesucristo, alrededor de la persona de Cristo, nos reunimos en esta Pascua para recordar que fue muerto por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida, para que viviéramos una vida diferente y para que estableciéramos relaciones diferentes.
Thank you.
¿Y usted qué piensa? ¿Jesús era un subversivo? ¿Qué reflexión ha hecho mientras escuchábamos este concierto para tres pianos de Mozart aquí en Tierra Firme? Al presentarnos, Salvador, esta discusión, al llegar a esta Semana Santa que tenemos por delante y tenemos que reflexionar sobre lo que Jesús vino a hacer y a mostrarnos como necesidad para el ser humano. ¿Desea opinar de lo que ha escuchado? Signo de más, 598-91-610-610. Una vez más, signo de más, 598-91-610-610, y nos manda un WhatsApp, un SMS, audio, texto, como usted prefiera. También encuentre este programa en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Allí podrá escucharlo, descargarlo y compartirlo y opinar. tierrafirmertm.org, así como toda la biblioteca digital de nuestro programa. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos que la persona de Jesús lo confronte el día de hoy de manera tal que su mensaje impacte en su vida. Y le esperamos aquí, sí, nuevamente, cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.